gestión del Atlético de Madrid, que se quedaba en un hotel a 10 minutos de este estadio, en el hotel The Artist. Han salido a las 7 y 10 del hotel, han llegado a las 19:51, es decir, 41 minutos.
En un trayecto después, de 10.
Sí, cabreados porque dice que les han estado dando vueltas por las afueras de Bilbao, que los han metido luego en un atasco y que finalmente
bueno,
han podido llegar al estadio con ese clima de cabreo, ¿no?
¡Peña, hola!
Hola, buenas noches, Rubén. Buenas noches, tiempo de juego. Como diría el otro, si no aguantan una broma, que se vayan del pueblo.
¡Qué grande!
Es que... Pues es
hombre,
verdad,
Rafa, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Rafa Alcorta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, estaba pues un poco más animado. Emocionado, aunque no hemos ganado. Contentado y satisfechado. que eres una agonía, Juanma. Me cago en la leche.
Me cago en la leche.
Oye, te digo una cosa.
Dime.
Oye, 0-0 contra el PSG, pero te digo una cosa, ¿eh? El Atleti es ahora como la Fórmula 1. A ver si recuperamos a los Williams y metemos una marcha más.
Venga, ay, Teledeporte, bueno, el pasado miércoles, Copa del Rey. El partido es Torrens-Betis. A Juan Carlos Rivero se le va un poco la pinza con Rodrigo Riquelme. ¿Con quién le confundió? A ver.
Por esa acción a Corbalán, 0-3, ganando el Betis. Los tres tantos de Rorro. De Román Riquelme. De Román Riquelme.
Román Riquelme.
De Rodrigo Riquelme. Juan Román Riquelme era otro. Sí, que tampoco era malo. Los tres goles de Rodrigo Riquelme, los tres tantos del Real Betis en el partido.
Bueno, hombre, este está... Quiero decir...
Se ha pasado ahí...
No sé, Rorro.
15 años. O sea, Rorro, sí, ya.
Televisión Española, directo al grano. Hombre, Gonzalo, miró.
Atención, atención.
Marta Flitsch y Gonzalo Miró conectaron con el director de Teledeporte, Felipe del Campo, para que explicase el sorteo del Mundial. Se ve que no lo tenían muy claro.
¿Y qué va a pasar en el sorteo de esta tarde? Yo que sé, ¿tenéis ahí alguna predicción?
Felipe.
A ver, Felipe.
Es la primera vez, que lo tienen que saber todos los telespectadores, que es un grupo de dos. O sea, uno, España más otros dos. Siempre han sido grupos de cuatro y por primera vez en la historia de los últimos tiempos, desde el Mundial de Argentina no ocurre nada igual, desde el 78, vamos a enfrentarnos a dos rivales. A ver, Marta, Gonzalo, os lo he comentado antes, yo creo que los rivales van a ser sencillos.
Pues sí, efectivamente.
Hombre, son cuatro. Seleccionador Luis de la Fuente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Juanma? Bueno, pues yo creo que se ha equivocado de cabo a rabo.
Pero es raro, ¿no?
Director de Teledeporte. Director de Teledeporte, sí, pero bueno. Y yo creo que en el Mundial de Argentina también había grupos de cuatro, pero bueno, esto no se puede confirmar también Pedrito Martín, pero en fin. Vale. Cosas que pasan en la
televisión. Dazón, el domingo, baloncesto, Liga Endesa, jornada 9. Victoria del Valencia Basket ante el Baskonia por una canasta in extremis de Taylor. La compañera Leire Barrio Canal preguntó por esta última jugada al entrenador valenciano Pedro Martínez al término del partido.
Pedro Martínez, Pedro, vaya partido. No hemos tenido la oportunidad de charlar en el descanso. ¿Qué les habías pedido? Y quiero saber si lo han conseguido con esta última canasta en el último momento de Cam Taylor.
Ha salido de mierda. O sea, que estábamos buscando otra cosa y Cameron se ha equivocado, no ha entendido lo que queríamos hacer, pero lo ha arreglado él mismo, por lo tanto, un héroe, pero ha salido de mierda.
Una mierda, pero hemos ganado. Muy bien.
Buenas noches, don Juanma, aquí José María Benito.
José María.
Presidente del Betis,
hijo
de Sevilla, madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo le entiendo a este entrenador?
¿Por qué?
Tú quieres hacer las cosas de una manera y te salen al revés.
Mire
mi familia, el mierda.
Oye, por favor.
Ahí está al frente de Sevilla
Fútbol Club
y ahora aguantaron las Navidades tocando la zambomba a Belén Pastore.
Por favor.
Pues no sé.
Venga.
El mierda, mi hijo, creo que sí.
Alavés, Real Sociedad, en tiempo de juego. Nuestra Pacus de la semana se lo lleva el delantero del Alavés, Lucas Boyé.
Viene el centro y el remate fuera. La que ha tenido Lucas Boyé, cabezazo ajustado al palo derecho. La cruzó bien, se le ha marchado.
Y buenísimo en todo, salvo de meter goles, Lucas Boyé.
¡Gol!
Toma.
Ahí la han dado.
¡Gol del Deportivo
Alavés!
¡Marca Boyé!
Tremendo. Es que lo de Paco
es tremendo,
sobrenatural. O sea, nadie puede competir con eso. Nadie.
Cada semana una
nada.
O dos.
Bueno, como ha hecho el Whopper. Whopper, estás ahí, ¿no? La canción con inteligencia artificial de Pedrito Martín, que es un villancico.
Se ha viralizado esto.
Pero ¿cómo pueden pitar penal? Y creo que vamos a acabar con... ¿Metemos el enfado de con Arbeloa? Arbelola Rojas. Venga, vamos a meterlo. Venga.
Para no teníamos que haberlo metido. El córner viene, el Ustondo tiene agarrado a un jugador de la cintura, la mano, el brazo estirado, y por casualidades de la vida, le ha caído sí. en ese brazo estirado.
¡Penalti! Que ¡penalti! ¡Penalti! ¡Penalti!
¡Lamentable, lamentable, lamentable, lamentable!
¡Mira, Pedro! Del Deportivo Pedro.
¡Qué personaje los árbitros estos modernos! ¡Increíble! ¡Son unos zoquetes de categoría! ¿Cómo le van a pedir penaltis por manos absurdas? ¿A qué nivel de entendederas han llegado los árbitros para pitar un penalti a un tío que está tocándole la mano a la espalda a otro, que le viene rechazada la pelota está y pita penalti una pelota que no va a ningún sitio? ¿Cómo pueden pitar penalti? Y están haciendo mucho daño al fútbol. Mucho daño. Porque están convirtiendo las cosas accidentales en fundamentales. Y lo fundamental no lo pitan. Y así convierten a los jugadores en payasos. Y a ellos en zoquetes. Payasos y zoquetes. Y están echando al fútbol a la mierda. Ya está.
No, vamos a aclarar que esto no era inteligencia artificial, ¿eh?
No, o sea, esto era él, pero
esto
vamos.
Es Pedro Martín.
Sí, sí, sí.
Este
sí,
es
sí.
Pedro Martín, que luego es muy entrañable. Es una muy buena persona, ¿eh?
O sea, es verdad, cierto.
Lo sí, ves sí, y sí. te dan ganas de abrazarlo. Vamos con el hit, venga.
Inaguantable.
Venga. Esto es inaguantable.
¿Cómo es posible que dos árbitros internacionales, ¿qué? Que si no van a ir al Mundial este, irán al siguiente?
Irán al siguiente.
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Pero cómo pueden pitar penalti? ¿Pero cómo pueden pitar?
¿A qué nivel de entendederas han llegado los árbitros para pitar un penalti a un tío que está tocándole la mano a la espalda a otro que le viene rechazada la pelota y pita penalti una pelota que no va?
Y pita penalti una pelota que no va a ningún sitio. Vamos a ver.
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Pero cómo pueden pitar penalti? ¿Pero cómo pueden pitar penalti?
Vamos a ver. O igual dicen que es penalti.
Bueno,
pues si lo dicen, es que no tienen ni idea y están haciendo mucho daño al fútbol.
Mucho daño.
Porque están repitiendo las cosas accidentales en fundamentales.
Y lo fundamental no lo pita.
Y lo fundamental no lo pita. ¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Cómo pueden pitar penalti?
Y así convierten a los jugadores en payasos.
¡Payaso!
Y a ellos en zoquetes.
¡Hecho!
Esto es el fútbol de ahora.
Ahora.
Payasos y zoquetes.
Payasos y zoquetes.
Payasos y zoquetes.
Payasos y zoquetes.
Y están echando al fútbol a la mierda.
¡A la mierda!
Ya está.
Ya está. Pero cómo pueden pitar
payasos y foquetes.
¿Cómo pueden pitar penalti?
Al fútbol a la mierda.
¡A la mierda!
Es una creación maravillosa, de verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias. Grupo Risa, he hablado hoy con Fernando, está... Vamos.
Está hecho un toro.
Está hecho un toro, campeador. Un fenómeno.
Señor,
un
nuestro fenómeno. Cid campeador, Agustino de Aragón.
Efectivamente. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Abrazo, adiós. Hasta luego.
Chao, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Hoy lo hacemos con todo el agradecimiento del mundo, con el recuerdo para Robe y para Extremoduro, como ayer hicimos con Ilegales. Y les invitamos a que sigan escuchando esta radio, la cadena COPE, con El Pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Hasta mañana.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches.
noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, ahora más iluminadas con los colores de la Navidad. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Y siempre esto además sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y siempre mantenemos los teléfonos abiertos como línea directa para estar en permanente contacto con nuestra audiencia mientras nos dejas acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, hoy en nuestro temazo vamos a hablar de una de las cosas más bonitas del mundo. Te estoy hablando del hecho de tener un hijo. En concreto quiero abordar el tema de la maternidad. Ahora veréis por qué no entra en este tema la paternidad. Es que igual que es igual de importante, por cierto, yo soy padre. Pero creo que el sentimiento de cualquier mujer ante semejante acontecimiento es común. Que sin mucha ilusión, que sin mucha incertidumbre, mucha responsabilidad también, amor, fundamental, que haya amor. Y para comprobarlo, pues nos hemos dado un paseo por la redacción de COPE y hemos preguntado, por ejemplo, a Paola, que es una joven mamá, su niño se llama Bruno, tiene 3 añitos, que qué es lo que se le pasó por la cabeza a Paola cuando se enteró de que estaba embarazada.
Sí, iba a estar a la altura de cuidar a ese pequeño, a esa pequeña, pero con muchísima ilusión y con muchísima esperanza y con muchísimas ganas de verle la carita. Sobre todo, mucha ilusión y mucha esperanza y sobre todo de dar la talla. Era como una autoexigencia. Quería ser la mejor madre del mundo para ese niño.
Ya. Esto es muy bonito. Todo esto es muy bonito. Claro, yo preguntaba también, bueno, ¿y qué sintió cuando lo vio por primera vez?
Entendí lo que significa la palabra amor en todo su esplendor. O sea, fue como el momento más maravilloso que he vivido en mi vida. Como que ahí entendí muchas cosas. Entendí también a mi madre, entendí a todas las mujeres de mi familia. Supe lo que significa la palabra amor.
Bueno, seguro que reconoces todas estas emociones que estamos escuchando en Poniendo las Calles, pero tengo que decirte que no todas las madres sienten lo mismo. Es verdad que hay mujeres que asumen su embarazo como un problema, como una dificultad que no pueden salvar, que les complica la existencia, e incluso se plantean soluciones terribles porque se sienten perdidas y desvalidas. No saben a quién pedir ayuda. Bueno, pues la Fundación Red Madre lleva muchos años asistiendo a personas que se encuentran en esa situación que te acabo de describir. Amaya Azcona es su directora y está aquí conmigo, poniendo las calles en la cadena COPE. Amaya, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias. Hace fresquito. Habéis publicado el mapa de la maternidad 2024, es el que está vigente ahora en el 2025, ya es la 9ª edición, y analiza, lo estoy leyendo textualmente, las ayudas a la maternidad de las administraciones públicas en 2024 y en concreto a la mujer embarazada con dificultades, cierro comillas. Amaya, esto es importante. ¿Con qué palabra podrías definir la sensación que os ha dejado el informe, por favor?
La palabra es abandonadas. Uh-huh. Las mujeres embarazadas en España están abandonadas de las administraciones públicas.
Claro, es el resultado de un montón de horas de análisis, de datos y de entrevistas. Yo no sé, ahí Amaya, ¿cómo os planteasteis el trabajo? Ahí ¿cómo lo ponéis en marcha? ¿En qué datos os habéis basado y de dónde han salido?
Sí, es una metodología muy concreta y es que mandamos una instancia a todas las administraciones públicas por el correo electrónico, por el buzón electrónico. La reciben todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, capitales de provincia y diputaciones. Hay una ley en España que la administración está obligada a responder. Entonces, en esa instancia se les pregunta qué políticas tienen, qué subvenciones, qué gasto en presupuestos, cualquier medida, cualquier iniciativa que tengan de ayuda a la mujer embarazada en general y a la que tiene dificultades en particular. Nos van respondiendo las instancias y vamos recopilando todas las contestaciones, cribamos también porque a veces las contestaciones son muy generales y luego tenemos alumnos de 2 universidades, Universidad de Villanueva y Comillas y CADE, que nos analizan los presupuestos, las noticias que haya habido, llaman también a la administración para hacer un control de calidad de las respuestas. O en el caso de que no nos hayan respondido, pues buscar las ayudas. Nuestro interés es recopilar el máximo gasto posible, pero hay muy poco.
Ya, me lo creo, pero fíjate, estoy viendo que aparecen reflejadas todas las comunidades, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la que sale mejor parada?
Pues es Madrid.
Madrid.
Es la mejor, es la única que tiene de verdad un plan de apoyo a las mujeres desde el quinto mes de embarazo hasta el año y medio del niño. Es la única. Luego Galicia tiene un plan un poquito más pequeño y después de eso prácticamente todo es desolación. Y aún así pediríamos incluso mayores ayudas. No solamente porque Madrid ayuda a mujeres menores de 30 años, si con 5 años de empadronamiento. Debería ser para cualquier edad, porque las mujeres no es una cuestión de edad que tengan una dificultad en su maternidad, sino en cualquier momento.
En cualquier momento, desde luego que sí, hombre. Yo creo que tener un hijo es algo absolutamente natural, ¿no? Habitual en las mujeres de determinada edad. Sin embargo, a veces se ven como coartadas por distintos motivos. No tengo ni idea cuáles serían esos motivos.
La mayoría son laborales y de las causas laborales podemos decir económicas. Yo he utilizado tres términos, algunos son conocidos, el techo de cristal, que es lo que impide a una mujer subir a puestos altos, pero hay otro término más importante ahora, que es el suelo pegajoso. Las mujeres tienen barreras invisibles porque tienen puestos muy precarios, sobre todo las que tienen baja formación, que les impiden ir subiendo y tener, pues eso, puestos de trabajo con sueldos dignos que puedan criar a sus hijos. Además, más del 60% de las mujeres son las que asumen todas las tareas del hogar y de cuidados. Esto es lo que se llama losa de hormigón. Es un peso tan grande que impide que la mujer o decida tener más hijos o pueda conciliar el trabajo con la crianza. Siempre va alrededor de trabajo, crianza, economía.
Está como muy, muy interconectado, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, se nos educa para que hombres y mujeres, digamos, tengamos las mismas oportunidades profesionales. Pero claro, la realidad es que en muchos casos la maternidad como que sigue poniendo un freno, ¿no? Hay mujeres que al convertirse en madres se ven obligadas también a aparcar su carrera o a dejarla en un segundo plano.
O la maternidad, esta es la cuestión. Claro, hombres y mujeres ya prácticamente podemos decir que vivimos en igualdad en los estudios y en el mundo laboral hasta que llega la maternidad. La maternidad es causa de desigualdad laboral, porque ahí la mujer empieza a decidir, primero ve que se le reducen oportunidades de trabajo, tiene que reducir jornada laboral para poder cuidar, a veces hay moving laboral por tener más de 2 hijos, y ahí está la gran desigualdad que nuestros políticos hablan mucho, pero no ponen medidas para corregir esta desigualdad por causa de la maternidad. ¿Qué ocurre? Pues que muchas mujeres y en general muchas familias no tienen los hijos que les gustaría tener por todas estas dificultades.
Esto llama mucho la atención y hay que reflexionar muy bien. Porque claro, otro dato que está relacionado al hilo de la maternidad y el empleo, pues claro, resulta que el 47%, casi la mitad de las mujeres encuestadas, están afirmando que su trayectoria laboral como que ha cambiado después de ser mamás. Y muchas, fíjate, muchas veces esto como que supone un parón en su trayectoria profesional.
Sí, de esto además es muy singular, que en contraste con el 8% de hombres, de los padres. Quiere decir que la maternidad, por eso hablamos de maternidad, ¿no? Que es maternidad y paternidad, afecta directamente a las mujeres en su trayectoria laboral.
Estamos poniendo las calles, estoy ahora mismo charlando en directo en la radio, en la cadena COPE, con la, bueno, con la responsable, con la directora de la Fundación Red Madre, se llama Amaya Azcona, nos está dando una lección de vida bastante importante. Estamos hablando del objetivo que de vuestro trabajo, Amaya, y me puedes corregir, que el objetivo de vuestro trabajo es informarnos a la población, a la sociedad, y hacernos también conocedores de cuáles son las cifras reales que se manejan de nacimientos, de ayudas o de las dificultades que pasan muchas mujeres. Pero claro, aquí cuidado que también hay otro objetivo que es necesario, muy necesario diría yo, que es el de la concienciación social.
Sí, claro, es muy importante porque Fundación Red Madre nace con dos pilares. Uno es ofrecer asistencia a las mujeres a través de las asociaciones Red Madre, pero el otro tan importante es defender la maternidad como un bien social en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el cultural, en el deportivo y en el político, en todos, como no es algo solo privado, es algo social. Porque las mujeres y las madres y los padres cuidamos a los futuros ciudadanos. ¿Qué hacemos nosotros con este mapa? Bueno, pues eso, os lo mandamos a todos los periodistas para que nos deis seáis un altavoz, pero también lo enviamos a todas las comunidades autónomas, a todos los parlamentarios de las comunidades autónomas, alcaldes, presidentes de diputaciones, todos los partidos políticos, sus portavoces, para que ellos también analicen nuestro informe y se planteen ir dando pasos. Es verdad que desde el primer año 2015 que empezamos ahora, nos van llamando, nos escuchan nuestros datos y hay pequeñitos avances y hay un pequeño cambio en la concienciación social. Se habla ya mucho de estas dificultades.
Sí. Hombre, claro que sí. Por ejemplo, el acompañamiento integral, ¿verdad? Que yo creo que es un concepto que está muy claro, ¿no? Amaya, es como si llamarais a la puerta de todos estos ayuntamientos, de estas instituciones, diciendo, hola, oye, que somos Red Madre y que venimos a contaros cómo está la situación en cuanto a maternidad, porque ya que hay quejas de la bajada de nacimientos, quizá podáis hacer algo vosotros. Esto me imagino que tiene que ser algo parecido.
Exacto, eso es. Así es. Nosotros no entramos en si nacen más o menos niños, es un problema personal de cada, ¿no? Cada ciudadano, de cada padre y madre. Pero exactamente, ya que no nacen niños en España, que es un problema que todo el mundo comenta, ¿por qué usted no ayuda a las que ya se han quedado embarazadas y quieren tener sus hijos, pero tienen dificultades? No se entiende.
No, desde luego, ¿cómo se va a entender? Es verdad que no se entiende, sobre todo porque, a fin de cuentas, esto digamos que es la rueda de la vida, ¿no? Del trabajo, la rueda de un país que se basa en las nuevas generaciones que toman el relevo. Además, claro, la ayuda debe pensarse, digo yo, medio largo plazo, ¿no? Ya no solamente en el nacimiento y en los primeros años, sino, joder, en las necesidades que van surgiendo después en las familias. Y esto hay que tenerlo en cuenta.
Claro, ese es lo que se llama el gasto en políticas familiares. Claro, se debería considerar la familia como una unidad muy importante de cara a la educación de los ciudadanos, al cuidado, no solo a la educación, al cuidado. Y en España nunca ha habido políticas familiares serias. Se considera al individuo solo. Entonces se habla de ancianos, políticas para los ancianos. Se ha ido viendo que es muy interesante la discapacidad. Por otro lado, se ve a la infancia, se ve a los trabajadores, pero no se ve a las personas en la unidad familiar. Claro. Sería muy interesante verlo así, que sí que en Europa hay países que tienen políticas familiares donde se ve el conjunto de las necesidades de una familia. Yeah. Se ayudaría mucho más.
Yeah. Claro, vosotros además es que lleváis ya muchos años dedicados a esta labor de apoyo y esto es importante. ¿Se puede decir que estáis satisfechos en lo que habéis ido creciendo en esos años?
Pues no lo sé, porque no deberíamos crecer ni existir en la parte asistencial, porque esto el Estado debería, somos un Estado social. Se nos olvida cuando decimos España es un Estado social y democrático de derecho social. Significa que el Estado tiene la obligación de proveer a los miembros con dificultades, a los ciudadanos que tienen más problemas. Entonces, quizá no deberíamos existir, y esto ya debería venir dado por la administración pública. Ya. Sí estamos contentos en el sentido de que cada vez más gente nos conoce y piden nuestra, ¿no? Pues nuestra ayuda, y también muchas personas nos ayudan para que podamos nosotros acompañar a las mujeres.
Desde luego que sí. Hombre, es que tiene mucho mérito, ¿eh? Cambiar la mentalidad de esas mujeres que llegan abatidas, muchas de ellas con un problema muy grande, muy serio, y claro, descubren que la vida y los hijos son siempre, porque es que, recalco lo de siempre, son siempre algo maravilloso. Y vuestro trabajo es ese, ¿no? Es duro, pero imagino, Maya, que es muy reconfortante a la vez.
Claro, más que un problema, yo diría una dificultad, porque para muchas mujeres la maternidad es ilusionante. Quieren ser madres, lo habían pensado toda su vida, y cuando llega, pues hay dificultades. Entonces, más que un problema, pues hay dificultades y que obstáculos, sobre todo, ¿no? Y que la misión de toda la sociedad debería ser remover esos obstáculos.
Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre, muchísimas gracias por lo que hacéis, por cómo lo hacéis y sobre todo por ser valiente, ¿no? Y también contárnoslo aquí a los ponedores, a Poniendo las Calles, entre Herrera en COPE, entre Juanma Castaño, el partidazo. Y lo mejor de todo es que aprendemos un montón de vuestros testimonios y me gusta mucho.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Esto es la vida que nos ha tocado y es la vida la que estamos defendiendo una y otra vez a través de la radio. Y llegamos a las 2, a la 1 en Canarias, pero ya te lanzo las preguntas que me gustaría que me respondieses a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. ¿Cómo es o cómo era tu madre? Hablemos de tu madre, me encantaría conocer a tu madre. Para muchos de nosotros, nuestra madre, nuestros padres, son una de las cosas más importantes en nuestra existencia. Hablemos de ellos, de la familia, es tan importante. Venga, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6, las 5 en Canarias. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El mundo pendiente de un